Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, el programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta semana volvemos con el duelo. Estoy solo con el bueno de Víctor, Chico Nuclear. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Me gusta que ya tenga como un nombre oficial.
Es una,
el duelo.
Una sección dentro del programa que además nos ha tocado un papelón un poco extraño, Víctor, porque es una semana en la que parece que solo importa el Black Friday. Que, joder, entiendo que es goloso, pero no sé hasta qué punto nos estamos pasando con lo de promocionar estas ofertas.
Si quieres, de hecho, tengo abierta Polygon ahora mismo. Vamos a... Si quieres, podemos hacer un repaso de las noticias que hay en portada.
Venga.
Si te parece. Pues mira,
¿qué se cuentan?
Hay que bajar un poco, vaya. No son las que están justo arriba en portada, pero bajando, haciendo un poquito de scroll, puedes encontrar una que es GOG Black Friday Deals. La siguiente es Amazon Black Friday Deals. La siguiente es Fry's Electronics Black Friday Deals. Esta es la primera fila, ¿no? La segunda fila es Steam's Autumn Sale is Live with Black Friday Style Deals. La siguiente es Nintendo Black Friday Deals 2016. La siguiente es PlayStation Store Black Friday Deals. La siguiente es PlayStation 4 Black Friday Deals 2016. Hay como dos, distinguen, ¿no? Las de...
Hay un matiz ahí.
Claro, una es de la Store, otra es de la consola en sí, ¿no? La siguiente es PlayStation... PlayStation One, iba a decir. Xbox One Black Friday Deals. La siguiente es GameStop Black Friday. Y así. La siguiente, hay otra fila de Black Friday. Luego hay otra de Black Friday también. Y una más. Y una más. Y en otra hay dos noticias de Black Friday y otra de otra cosa distinta. Total, que hay un montón. Uno es del Cyber Monday.
Ya nos adelantamos.
Ahí como... Claro.
Realmente entiendo que es útil esto de las ofertas, vaya, es un servicio a la ciudadanía, pero me cago en la leche. Hay que buscar una forma mejor de organizarlo, creo yo, y no sé, deberíamos plantear ese debate, ¿no? De hasta qué punto es nuestro trabajo hacer que se vendan teles. No.
Ya. No, sí, a ver, si el problema aquí... Vaya forma de empezar, ¿no? El problema aquí es... Es que el trabajo en general de los medios es recibir clics, digamos, ¿no? Entonces esto entiendo que es... Para Google es jugoso, de alguna manera. Tal vez me parece un poco sucio. No sucio en el sentido de que sea como... poco ético o lo que sea. Sino sucio en el sentido de que la página da un aspecto sucio ahora mismo.
Sí, es un tablón de anuncios tal cual, que, insisto, no me parece mal hablar de ofertas, y hay algunas que tienen incluso de las que es fácil apropiarse un poquito, ¿no? Con las ofertas de Steam, pues ahí sabemos todos de qué va la cosa, es una, como una tradición más nuestra, más de este sector, y, no sé, Valve le pone unos dibujitos ahí a la tienda, me parece bien, faltaría más, nosotros lo hemos hecho muchas veces, hablar de las ofertas de Steam, pero tanto Black Friday, yo no sé si es que me ha pillado este año especialmente envidioso porque lo que me quiero comprar, que es una tele 4K, no me lo puedo permitir, pero creo que ha sido más exagerado que otras veces.
Yo no recuerdo ningún año. Igual el año pasado ya fue así, ¿eh? Pero no me suena haber visto tanta cantidad. Quizá también fue porque pillé en mejor... O sea, pillé en mejor época, ¿no? La época sería más o menos lo mismo. Pero que el año pasado, a estas alturas, igual había más movimiento de juegos o algo así. Y quizá había más noticias o más análisis o más lo que sea.
Bueno, es que este año es muy de cacharros también,
y más,
¿no?
Sí. No, pero hay como pocas noticias. Como poca cosa que ocurra que pueda despertar interés, más allá de ser una oferta del Walmart.
Sí. Imagínate si llega a salir la Switch más o menos ahora, que era lo que todos esperábamos.
No, se habría perdido entre un aluvión de ofertas del Toys R Us.
De descuentos, claro.
Es que, joder, hay una noticia que es Toys R Us Black Friday Deals. Joder, los hashtag, los videojuegos son arte.
Hostia, voy a contar un pequeño fact, una anécdota, porque no sé si tú lo sabes, Víctor, supongo que sí, pero el amigo Javi Moya, Javi Swap, el Sopas, trabajó en el Toys R Us de Badalona
Hostia, qué bonito.
hace tiempo, y ahora, claro, yo iba mucho al Toys R Us, hay cierta diferencia de edad, aunque no lo parezca, porque el tío se conserva muy bien. Yo de pequeño iba mucho al Toys R Us de Badalona, y saber ahora que a lo mejor me crucé con Javi siendo empleado él, me hace mucha gracia. Ahora siempre asocio Toys R Us al Sopas, no lo puedo evitar.
Ya ves, ahora realmente.
Es...
A mí siempre me ha gustado bastante, la verdad.
Claro, pero como dirían los ingleses, es un poco a match made in heaven, ¿no? Es muy
Sí, el
así risueño,
Sopas
como
en el Toys R
alegre,
Us.
le pega muy bien al Toys R Us.
Sí.
No sé qué iba a decir. Ah, sí, que hablando sobre el movimiento de la actualidad y de los videojuegos, no quedan tantos, ¿eh? Se va acabando el año. Y el otro día repasábamos qué juegos vamos a pedir, veremos cuántos envían y cuántos hay que comprar, pero tochos, 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 Final Fantasy XV y The Last Guardian, creo que son los únicos que nos quedan ya.
Hombre, luego hay más. Hay el Dead Rising,
Dead
por
Rising 4
ejemplo.
también, sí, cierto.
Sí.
Pero no mucho más.
No, no, no. Ya estamos, en fin, en la recta
Que es
final.
lo que toca, evidentemente, porque como siempre los juegos intentan estar en las tiendas pues para allá, para el Black Friday y para la época navideña, que es cuando se vende. En cualquier caso, pasamos a las noticias que, como creo ha quedado más o menos claro, van a tener poco filtro hoy. De hecho, vamos a empezar hablando sobre algo que no comentábamos desde hace varios meses, como son los Game with Gold, los juegos que te puedes descargar sin coste adicional si tienes esa suscripción Gold a Xbox Live. Y bueno, lo comentamos también porque es un buen mes, ¿no? Creo
Sí, muy, muy bueno.
que es de las veces que más de acuerdo estamos en eso. Tenemos. ¿Lo digo yo, Víctor? ¿Lo tienes delante o
Sí,
canto?
no, dilo, dilo. Los tengo delante, pero cántalos también.
Que, por cierto, y lo digo ahora, como podría decirlo después, es algo que hablamos con Xavi muchas veces. ¿Por qué diablos no ponen los cuatro juegos durante todo el mes? Qué ganas de liarse con eso de las semanas partidas. Lo digo porque
Ya, sí.
del 1 de diciembre al 31 de diciembre se podrá descargar Sleeping Dogs Definitive Edition para Xbox One. Vendré, aunque jode un poquillo porque chapó el estudio, ¿no? United Front Games
Ya.
lo. Bueno, cerró y se quedó en el aire lo que podría ser la secuela del juego. Se habló en. Esta semana he visto algo de Sleeping
Sí,
Dogs
esta
2.
semana salieron unos documentos de
Ah, es verdad,
diseño
en Motherboard. En la.
que se los habían pasado y como que publicó extractos y explicó un poco pues lo que decía el documento de diseño, ¿no? Las ideas que tenían para la secuela.
Es agridulce
Y
realmente dar el juego ahora, joder.
sí. La secuela tenía pinta de ser como más grande, no sé. Tenía como. Era un poco hija de su tiempo en el sentido de que tenía como muchas movidas de la nube y como interacción. Una interacción con una versión para móviles que no era como. Era como una companion app que también era un juego que quería como llevar. Quería como ser un extra para los que tuvieran el juego, pero poder ser jugada. De manera independiente, como para también atraer a Peña que no lo tuviera, ¿no?
Lo
Y
típico
en fin.
de que ya veían que no estaba claro el proyecto y querían gustarle más de la cuenta a la editora, ¿no? En este caso, a Square
Tenía pinta,
Enix.
sí.
Estas mierdas, a ver si alguien lo repesca, macho, porque esta gente era buena. Y sigo diciendo,
Hombre,
en parte, porque
esto desde luego.
han regalado el primero en todos los lados, tío. Y ha estado en Steam de ofertas un montón de veces. Este juego lo tiene muchísima gente y a una gran mayoría le ha gustado. La secuela, yo creo que lo tenía todo de cara para ser un melocotonazo.
Sí. Fíjate que yo no lo habría jurado. A mí me gustó mucho Sleeping Dogs en su día, pero no habría jurado que iba a ser un éxito, entre comillas, en el sentido de que tuviera tanto seguimiento y joder, siempre se menciona, ¿no? Cuando se habla como de sandbox buenos o qué juegos destacados de la generación anterior o lo que sea, siempre está Sleeping Dogs, muy merecido, creo yo, vaya, porque es un muy buen juego.
Sí. Después está, del 16 de diciembre al 15 de enero, Outlast, este juego de terror de Red Barrels, que que bueno, no llega a tiempo para Halloween, pero sí viene cuando toca recordar que dentro de poco sale la secuela, que pinta muy bien.
Sí, sí.
Y ya pasamos a 360, aunque retrocompatibles en One, del 1 al 15 de diciembre, Outland, el juego este de Housemarque que mezclaba Metroidvania con la mecánica de los colores y la invencibilidad de Ikaruga. Muy buen juego. Y después está un grande entre los grandes, del 16 al 31 de diciembre, Burnout Paradise, Take Me Down to the Paradise City, que deberíais tenerlo todos ya, pero bueno, para asegurar que está ahí en un disco duro por los siglos de los siglos, pues ya está bien.
Sí, la verdad es que simplemente con tenerlo en la consola, el típico para tener...
Da puntos, pues, da puntos.
Sí, 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 la verdad es que sí.
No vamos a ponernos a hablar sobre Need for Speed ni la situación actual de Criterion, porque bastante tenemos ya con lo nuestro. Cambiamos de noticia, Víctor. ¿Nos vamos a dónde?
Pues volvemos, si te parece, a los Game Awards.
Uf.
Que la semana pasada hablamos de ellos un poquito. Y esta toca hablar otra vez de ellos, porque en una de las categorías que se premian, ¿no?, en esta ceremonia, que era Best Fan Game, estaban Brutal Doom 64, el mod este de Doom que mete en el Doom original los niveles del 64, que es un juego como muy bien considerado por ser como puente entre el Doom 2 y el Doom de ahora, el que ha salido ahora o algo así. Y estaba Ender al The Shards of Order y estaban dos proyectos que tenían a la comunidad Nintendera encantada, que eran Project AM2R, que es un remake hecho por fans del Metroid 2, del Game Boy, y Pokémon Uranium, que era el otro, el típico Pokémon que hay varios circulando, ¿no? Un Pokémon hecho por fans. Y han desaparecido esos dos. Los han quitado sin... como sin querer hacer mucho ruido. Han desaparecido de la web de los Game Awards y demás. Y nada, por lo visto el creador de Pokémon Uranium, por ejemplo, el creador, uno de los que estaban haciéndolo, Eurogamer se puso en contacto con él para preguntarle pues qué opinaba o qué había pasado, etcétera. Y él se enteró en ese momento, vaya, cuando recibió el email de Eurogamer. Así que no imagino que Nintendo tiene algo que ver, ¿no? También está en su derecho en parte, pero vaya, lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Que es el tipo de movimiento que es medio feo.
Sí, joder, es súper impopular, tío. Mira que son juegos sin ánimo de lucro, evidentemente, y súper respetuosos. No es que en Pokémon Uranium Ash se ponga ahí a tener sexo con los bichos, tío. Yo qué sé. Son juegos muy, muy blancos y muy agradecidos, creo yo. Joder, el Metroid es espectacular. Es el paradigma del proyecto fan.
Sí, sí, sí. Yo creo que evidentemente ahí está el por qué son tan impopulares estas decisiones, ¿no? Porque siempre son juegos como mucho cariño y como muy bien hechos. Los típicos que es como que lo compren y que lo vendan luego ellos, tal, no sé qué. Que es lo que hizo Sonic. Lo que hizo Sonic. Se compró a sí mismo.
Sonic.
Lo que hizo Sega con el Sonic Mania, que básicamente es más o menos eso, ¿no? No un proyecto de fans per se, pero sí un coger a los fans que ya estaban haciendo algo parecido. Y darles, imagino, más medios para que hicieran un juego oficial, ¿no?
Sí, a ver, que yo tengo ganas, pero entiendo que es fruto de la desesperación. Que Nintendo no necesita hacer esto. Pero, joder, entre comprar a los fans y no dejarles hacer absolutamente nada, pues hay un terreno ahí en medio que creo que es la actitud que le conviene a Nintendo para preparar la Switch, para iniciar ese cambio de ciclo.
Puede ser, podría ser, pero bueno, Nintendo siempre ha sido muy suya, como con todo, ¿no? En general. Pero con las políticas de YouTube también.
Claro, claro, claro.
Es la típica que pone como muchas condiciones, ¿no? Sí. Más de las que pone nadie, o casi nadie. Son como muy picajosos con quién monetiza, cómo monetiza, qué se dice, qué no se dice.
¿Pero no crees que debería cambiar esto un poco?
Sí, hombre, que desde luego.
Al mismo Reggie es una figura moderadamente querida. A mí me cae súper bien Reggie, ¿eh? Me parece un buen portavoz para Nintendo. Pero debería empezar a ser un poco menos estirado, ¿no? Como más cercano, más campechano. Que puede,
sí, puede
no,
ser,
no está
puede
especialmente
ser.
Lejos de eso. Y no entiendo por qué no se deciden.
Aquí yo imagino que el cuando echan abajo estas cosas o no sé hasta qué punto han estado involucrados en que desaparezcan estos dos juegos precisamente de los Game Awards, ¿no? Yo imagino que algo tendrá habrá de su parte, pero joder, la verdad es que pues es difícil como enfadarse mucho, en realidad, porque entiendo que lo hacen más o menos de manera automática
para no hacer excepciones, claro.
Claro, para más vale prevenir que curar, ¿no? Uh-huh. No me salía. Es un poco ese rollo, siempre se dice. Como cuando lo de Scrolls y demás, ¿no? Que Bethesda denunció a Mojang por su juego Scrolls, por la palabra Scrolls, que es parte de Elder Scrolls y
sí,
demás.
Sí.
Entiendo que no son denuncias de joder, estás plagiando mi contenido o estás llamando a equívoco de manera consciente, sino que simplemente es como cubrirse las espaldas para cuando sí alguien plagie su contenido, digamos.
Claro.
Pero sí, no es una decisión muy muy popular. Y
por cierto,
y yo dudo personalmente que por ejemplo Pokémon Uranium hubiera impactado de alguna forma o hubiera hecho que fueran menores las ventas de Pokémon Sol y Luna, por ejemplo.
Claro, y a ver, que
y el Metroid, pues bueno.
Puestos a meter mano, yo estoy últimamente me he dado por vencido con algunas cosas. Pero ya lo único que pido es que disimulen mejor. Quiero decir, aquí, si Nintendo está más o menos en contra de esto, pues en vez de liarla como ha hecho, que lo único que hace es dar más visibilidad a esos dos juegos, joder, se dice, oye, esto no me mola, vamos a intentar que gane Brutal Doom 64, que no se va a enfadar nadie, ¿sabes? Pero no,
ya, que habría sido más...
Que no ganen, pero que no lo borren.
Más sutil, ¿no?
Claro. Igual. Mira que es fácil, tío, no sé.
Sí, sí.
Hablando de nombres y disputas legales, Víctor, por cierto, voy a hacer un triple mortal aquí, porque no sé si recordarás que hubo también jaleo entre Blambeer y... Ahora no me sale el nombre. Los del Kickstarter, los del Wasteland, vaya.
Sí, sí.
Porque Nuclear Throne se iba a llamar Wasteland Kings, y ahí sí que parece que hubo una resolución amistosa, y se acabó llamando Nuclear Throne, que mola más. Pero aprovecho para hablar de la auténtica noticia de esta semana, bombazo informativo, que es que han salido a la venta los muñecos de Nuclear Throne.
Es verdad, es verdad.
¿Qué hacemos con eso?
Nada, nada. Son un poco feos, ¿eh? Sí, hay que reconocerlo.
Son muy feos y muy caros, pero son muñecos de Nuclear Throne, quieras que no. Son oficiales.
Sí. Ya. Si no hubiera como el problema geográfico de los gastos de envío, sobre todo, pues igual se podía apañar algo para comprarlos entre todos, ¿no? Algo así, pero los veo eso, un poco caros y un puntito más feos de la cuenta como para que merezca la pena que te dé igual que sean tan caros. Pero
además están agrupados de manera que hacen la típica jugarreta de que tienes que comprar un pack de 4, creo que son 3 packs de 4 y 12 personajes en total, ¿no? Y
no, son tres de 4. O sea, son 4 de 3, creo.
No, ¿sí?
¿No?
Yo creo
no,
que
son 3 de 4, son 3 de 4. Sí, sí.
Pero, y eso, que los molones los reparten, ¿no? De manera que si quieres tus favoritos, tus 2, 3, 4 favoritos, es probable que tengas que comprar los 12 muñecos y se te va ahí. Pero, joder, no sé. Yo si me toca algo pa la lotería, igual caen.
Con el reintegro, ¿no?
Sí, estaría bien. Pero ojalá fueran amigos realmente. Ahí te das cuenta de que no estaría del todo mal estandarizar el concepto muñeco de videojuego. Como no jugártela, ¿sabes? Los amigos no son las figuras más detalladas. A mí me gustaban especialmente las de Disney Infinity, por ejemplo. Pero sí que no te la juegas. A no ser que te caiga por ahí un palo de esos metido por el culo o un soporte para el pie especialmente feo. Yo firmaba por tener amiibos de Nuclear Throne, vaya. Un Nuclear Throne de Switch.
Hombre, cuando lo anuncien.
Ahí para reemplazar la versión de Vita. No estaría malote.
Sí, sí. No, pero son feos, tío. A mí me jode porque Chicken, que es ya no es mi favorito, debo decir. Pero lo fue durante muchísimo tiempo, ya lo sabes.
¿Quién es tu favorito y... entonces ahora?
Rebel.
Uf. Me lo imaginaba, Rebel, ¿eh? Rebel te gana, siempre. Te acaba ganando.
Yo creo que cuando... O sea, el juego te prepara para Rebel.
Sí,
en realidad.
Sí, sí.
Todo te prepara para que acabes usando a Rebel.
El momento en el que desbloqueas a Rebel con el abrigo y llegas al mundo de hielo y se pone la capucha, ahí te enamoras, irremediablemente.
Claro, que todo está pensado. Pero a Chicken le tengo cariño, porque lo usé durante un montón de tiempo, vaya. Meses y meses. Posiblemente un año entero estuve jugando únicamente con Rebel. O sea, con Chicken. Y tiene como unas junturas raras en los brazos. Sí. Es feo. No me mola. Me mola más el pendrive que trae con la edición esta de IndieBox. Que es un pendrive que es Chicken y que...
¿Verdad?
El capuchón que guarda, digamos, la conexión USB es su cabeza. Entonces se la quitas y me pareció muy ingenioso, la verdad. Sí. Ese sí que me gusta.
De todos modos...
Y aparte ni se le quitará la cabeza
ya,
a este muñeco.
La puedes romper y hacer un... Seguro que alguien hace el montaje fan. Pero sí. Iba a decir que justamente yo, sin saber esto, hace poco hice un pedido a Fangamer, que es la tienda donde se puede comprar esto, y no tenemos ni código de descuento, ni promoción esto, ni hostias, ¿eh? Lo digo para contaros mi experiencia personal. Me compré un par de camisetas de Nuclear Throne, una de Pikmin y unas chapas de Nuclear Throne, que esas sí que son bastante vacilonas. Y está bien, Fangamer, ¿eh? Me gusta un montón. Lo comentamos el otro día, creo, al hablar de Undertale, que ahí hay también un montón de cosicas. No sé si tendrán oferta de Black Friday, justamente, pero está bien, Fangamer. A mí es de las tiendas de estas de merchandising de videojuego que más me gustan.
La verdad es que sí. Las camisetas, sobre todo, suelen ser bastante, bastante guays.
Y son American Apparel y son súper cómodas, ¿eh? Con la del Nuclear Throne Boy, más bien.
Sí,
que
está bien, está bien. Tendremos que pensarnos qué hacemos con los muñecos.
Sección Nuclear Throne, Víctor, acabamos con el libro que está a punto, ¿no? De llegar ya.
Sí. En teoría salía esta semana, puede ser.
Yo creo que sí.
A finales de la anterior o algo así y se retrasó.
Dijo Rami que.
Lo
que
retrasaron dos.
Lo están produciendo ya.
Sí, al final lo. No sé, me mandaron un email que lo movían a 2 semanas más adelante. Así que o la siguiente o la que viene debería tenerlo.
Pues cuéntanos, ¿eh? Porque esta es otra de esas decisiones de compra que hay que sopesar, pero a poco bien que esté el libro, yo me lo pido para Reyes sí o sí.
Sí, aparte yo me he pillado la edición top,
ya
lo
ves,
más,
ya ves.
La que trae más mierdas. Ay, me pilló como recién cobrado y fue como, vamos.
Bueno, es de esas cosas que hay que hacer en el momento y si no harías nunca y creo que merece la pena. Joder.
Si te lo piensas, sí. Vale, los muñecos, por ejemplo, de Nuclear Throne, evidentemente ya... O sea, nos lo hemos pensado demasiado.
Sí,
yo ya estoy en el punto en el que no puedo comprarlos ya, porque he pensado demasiado en eso. Pero esto me pilló como ahí en un calentón. Fue como, venga, vamos para allá.
Otra noticia, así rapidita. La tercera temporada de The Walking Dead, la aventura gráfica de Telltale Games, estará a la venta el 20 de diciembre. O empieza, si más no, el 20 de diciembre. Entiendo que a mucha gente le puede interesar. Nosotros, Víctor, nos falta hoy Fran, que es nuestro experto en The Walking Dead y en juegos episódicos. Así que no tenemos mucho más que comentar sobre el tema. Yo probé la mitad de la primera temporada y ahí me quedé.
Sí, lo único que se puede comentar quizá es que siguen con esta manera rara de lanzarlo en físico, que es como que incluye únicamente el primer capítulo y luego... ¿No es raro eso?
Sí.
Que
sí,
te traiga
sí.
como un código para descargar los otros a medida que que salgan.
Sí, sí, está regular, está regular. Puestos a hacerlo, yo prefiero, y aunque tampoco me gusta, evidentemente, prefiero lo de Hitman, ¿no? De lanzarlo en físico cuando ha terminado el juego. Y
sí, 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 la verdad es que sí.
Disco,
o sea, con la tontería, al final, el Hitman, yo le tengo un montón de ganas.
Yo también, ¿eh?
La verdad.
Yo también.
Como que se ha ido, con el tiempo ha ido teniendo como buenas reseñas, todo el contenido que han ido sacando, como que le ha ido gustando a la gente, como que los cambios que han ido haciendo poco a poco se han recibido muy bien. Y ahora le tengo ganas, la verdad.
Me jode eso, que muy probablemente no aparecerá cuando nos toque hablar de los juegos del año, porque la edición en disco sale a principios de 2017, ¿no?
Sí, en enero, ¿no? Creo.
Creo que sí.
Creo que tiene fecha ya y todo, sí, sí.
Sí, y no por nada, vaya, sino porque ya dijimos al principio que preferíamos jugarlo cuando estuviera todo disponible. No lo hemos ido siguiendo episodio a episodio, pero todo el mundo está encantado con él, la verdad es que sí.
Sí, sí.
Y otra cosilla, que tenía aquí apuntada una pequeña advertencia, Víctor. Vamos a ponernos el disfraz de Jim Sterling un ratito, porque es de esas cosas que ya se dan casi por hechas o por supuestas, y que no debería ser así, me cago en la leche. Porque Electronic Arts, en este caso, ha metido por la puerta de atrás micropagos a dos de sus juegos más recientes, a sus dos últimos shooters. Battlefield 1 ya permite comprar Battle Packs con dinero real, que es algo que no se podía hacer de lanzamiento y que era evidente, descarado y un punto insultante, pues esta jugarreta, ¿no? De no ponerlos en el primer momento para que no se pueda hablar de eso en los análisis, y al cabo de poco, pues ahí los tienes. Y Titanfall 2, tres cuartos de lo mismo. No. Con la próxima actualización, que llega la semana que viene, el día 30, aparte de añadir ese mapa de Angel City, que recuperan del primer Titanfall y que hay ganas, joder, voy a echar unas cuantas partidas en ese mapa, pues se activa la tienda del juego que te permite, en este caso no compras cajas, por lo tanto no es aleatorio lo que obtienes, sino que puedes comprar los camuflajes y los objetos de personalización estética a un módico precio, dicen desde Respawn, no se sabe cuánto costarán. Pero qué es eso, que no engañan a nadie, tío. Es que es muy triste.
Sí, sí. Me gusta que ponga si queréis y por un módico precio.
Sí, sí, ¿lo has visto?
En plan, porque tiene como, o sea, este comunicado, bueno, el comunicado, que es como un post en el blog de Respawn, ¿no? O de Titanfall, en este caso, del juego. Que se le ve como compungido, ¿no? Como al que ha escrito este.
Sí.
En plan, los contenidos no serán aleatorios. Si veis algo que os gusta, lo compráis. Punto.
Sí, sí, sí.
Es como que entiendo que querían llevar el mensaje de... ¿Te acuerdas de cuando comprabas un juego y venía todo en el disco? Que usaron como... No sé si es exactamente esa frase, pero una similar para promocionar el juego en Twitter, ¿no?
Sí, por lo de los parches. Que ocupaba claro, muy claro, poco claro. El parche de One, sí.
Y que el DLC fuera gratuito y demás para no dividir a la comunidad, evidentemente es una buena medida. Ay, pero siempre da como un poco de angustia, ¿no? Ver estas cosillas.
Sí, a mí, evidentemente, me parece el caso menos malo, el de Titanfall, porque prefiero que sean los mapas gratuitos, por lo que tú decías, para no fragmentar la comunidad, que es ese miedo muy, muy del siglo XXI, del primer mundo. Y que eso, puestos a ver micropagos a modo de propina, si quieres, prefiero que sea, quiero esto, lo compro, que no la maldita lotería de las cajas y las cartas.
Sí, sí, sí. A mí me parece bastante, bastante más incómodo lo de eso, ensamblar movidas y comprar cajas y que salgan cosas al azar y tal. De hecho, me gusta porque, a ver, que localice esta... Pone en el blog de Titanfall, pone, no habrá intercambios de moneda de juego. No tendremos cajas de botín, partes para creación, ni armas de pago con ventajas. Que es como que le tengan inquina a Battlefield 1, ¿no? Da la sensación.
Sí, sí, sí. Ahí.
Como nosotros no. Estos hijos de puta sí, pero nosotros no.
De
si queréis compraros, si queréis compraros una armadura guapa para chulear, correcto, pero ya.
¿Viste que desde Respawn, supongo que fue Zampella, decía el otro día, hubo unas declaraciones ahí un poco, bueno, destacables, que decía el titular en las noticias, era algo así como: Electronic Arts dice que seguirá apoyando Titanfall, signifique eso lo que signifique. O sea, con palabrotas, en inglés había un fuck por ahí. What the fuck it means o algo así. Pero,
whatever the fuck it means.
Ah, ahí está. ¿Y qué es eso? Hay como un mal rollo, ¿no? Por eso, por seguramente entendemos por haber tenido que caer Titanfall en una fecha especialmente mala.
Sí. A mí esas declaraciones que dices, que sí que creo que era zampela, eran, sí que las noté como un puntito más agresivas de lo que esperaba en algo así, ¿no?
Sí.
Que yo dudo mucho que, sinceramente, que dejen a Titanfall 2 de lado, ¿no? Imagino que irá repuntando, de hecho, a nivel de jugadores en los próximos meses. Si no es porque el juego vaya convenciendo a más gente y que los DLCs caigan bien y demás, simplemente porque ya está tirado de precio en mil sitios y me imagino yo que, o sea, yo no he jugado, pero por lo que me has contado es el típico juego que sorprende, ¿no? Es como quizá mejor de lo que esperas de él.
Yo lo recomiendo un montón, ¿eh? Y de hecho creo que ahora es un buen momento para pillarlo por el precio. Otra vez estamos cayendo en la trampa del Black Friday, Víctor, pero también porque entiendo que ahora puede tener uno más o menos gastado su primera elección de First Person Shooter del año, ¿no? Si has jugado a Battlefield, pues puedes haber jugado mucho a Battlefield. Si te decantaste por Call of Duty, lo puedes tener también más o menos quemado. Y a 30 pavos, Titanfall 2 como segunda opción, me parece de no pensárselo mucho, vaya.
Sí, la verdad es que sí.
Y nos queda una, que es la buena, que es la de Molinete.
Sí.
Me gusta mucho que haya vuelto a la palestra, ¿no? El bueno de Peter.
Sí, a mí siempre me cae muy bien, la verdad, Molinex.
Un poco por los pelos. Un poco por
lo que dice.
Por los pelos, no nos engañemos. Porque
me cae bien, dices.
No, lo de volver a la actualidad.
Ah, ya. Sí.
Hay que mirarlo con cierto cariño para considerar que ha vuelto a la actualidad Peter Molyneux. Pero ha dicho el tío en una entrevista a GameRadar que le encantaría hacer Fable 4. Y que le parece de locos que nadie esté haciendo un Fable 4. Y supongo que tiene razón, en el fondo, ¿no? O sea, no creo que le viniera mal, sobre todo a Microsoft, pensando en que Lionhead era un estudio de Microsoft Studios, no creo que le viniera mal un Fable 4.
Ya, la verdad es que no. Sí, y aparte es como una serie muy querida, ¿no? Me da la sensación que sobre todo por el público de Xbox,
¿sí?
Más, como el público más tradicionalmente Xboxer,
por eso,
como que le gusta mucho Fable.
Claro, supongo que por el recuerdo del 1 y sobre todo del 2, ¿no? Después el 3
sí,
ya
sí.
Estuvo más flojete y el The Journey era un pequeño desastre como todo lo de Kinect. Pero, joder, yo creo que era una saga muy, que se prestaba mucho a tener un buen resurgir, ¿no? Y de hecho, lo poco que sabemos de Fable 4, que se dijo en algunos artículos sobre el cierre de Lionhead, que iba a ser más oscurillo, más gamberro, que se iba a apoyar más en ese humor negro que caracterizaba la saga y que iba a tener un rollo más victoriano, más de hombres lobo, más de Bloodborne incluso, ¿no? Parecía.
Sí.
Joder, es un proyecto interesante. Muchísimo más de lo que nunca fue Fable Legends.
Sí, que aparte me da la sensación de que los juegos no directamente como Fable, pero con un rollo más lo que intentaba hacer Fable, ¿no? Como de crear un mundo que se rigiera por los sistemas que había debajo y que fuera como muy orgánico y que tu impacto en el mundo se notara, digamos, y demás. Creo que lo hablamos la semana pasada, de hecho, ¿no? Como que están teniendo una nueva vida ahora muy de agradecer. Y yo sí que creo que es un momento bueno para en el caso de que quisieran resucitar Fable, en realidad. Y digo resucitar siendo consciente de que hasta hace unos meses había un juego en desarrollo, pero es que estaba más o menos muerta en la serie, ¿no? En realidad. Porque Fable Legends ya era como un, no sé, un experimento con gaseosa un poco raro.
Sí. Pero realmente, pasado el impacto inicial, con los meses no creo que tenga más sentido el cierre de Lionhead. Me parece algo, hoy, tan, tan loco y tan, no sé, tan equivocado, tan erróneo como lo fue en su momento. No entiendo qué pudo pasar ahí.
Sí,
más allá
sí.
De los números, ¿no? Que mandan, pero joder, creo que hay que hacer las cosas muy mal para no saber aprovechar un estudio como Lionhead.
Sí, la verdad. Es como si cerrara Rare, por ejemplo. Que no.
Espérate.
No es que los vea. Claro, no es que los vea especialmente cerca, pero tampoco los veo especialmente lejos. El otro día, por cierto, hablando de Rare, me apunté a una especie de programa de.
La movida Insider, esta, ¿no?
Anticipado. Para que te pillen. Sí. Me apunté ahí como buen fan.
Bien.
A ver si me dejan hacer de pirata.
Tengo muchas ganas, del Sea of Thieves y creo que va a salir bien. O sea, me da buenas vibraciones.
Sí, tiene muy buena pinta.
Es el típico juego que podría estar haciendo Lionhead, ¿no? Y que
por
si
eso
no es así, pues me parece bien que lo agarre.
Por eso te digo que es... les veo como de la misma quinta de estar ahí un poco que sí, que sí, no.
Sí,
como
sí.
De no haberse encontrado con el paso de las generaciones.
Sí.
De no saber muy bien dónde estaban. Pero bueno, a ver qué pasa.
A ver qué hace.
Y lo de Molinex, a mí, te voy a decir una cosa. Me da mucha pena, la verdad.
A mí también. Yo lo dije, jugando al The Trail este, lo pasé mal. He dejado de jugar ya. Puedo confesar que me he desenganchado. Pero, o sea, solo pude parar una vez pasada esa barrera donde dije que en mi opinión el juego se rompía, ¿no? Había que farmear y volver atrás y grindear y todas esas mierdas. Y lo hice. Y pasé al siguiente mundo. Y una vez ahí se me acabaron 100% las ganas de jugar. En plan, vale. Resulta que me había marcado este objetivo y ya no me interesa seguir. Pero sí es triste que Molinete esté así. Desde luego que sí.
Sí. Es una pena. Yo ya te lo... Bueno, esta mañana creo que fue que te lo decía. Que yo creo que es un visionario, tío. No hemos sabido comprenderle. Creo que la industria del videojuego, digamos, la parte más como más mainstream y más normal, no supo manejarle bien, la verdad.
Ya. Eso da para un monográfico, ¿eh? A ver si nos da alguna excusa para hacerlo. Pero yo creo que Molinete tuvo un punto maquiavélico ahí de querer aprovecharse de esa industria, ¿sabes? Lo de escalar posiciones en Microsoft lo vi un poco. Jugarreta, un poco calculador, como dicen en Gran Hermano, ¿no?
Puede ser, pero.
Y luego no supo responder a las expectativas, ¿vale?
Claro. Yo imagino que el tío estaría guay, ¿no? Correctamente, con sus puestos cada vez mejores y demás, y todo en orden. Pero no, como que a nivel creativo estaba en otro sitio.
Sí, en ese momento.
Y eso. No sé si estaba adelantado a su tiempo o estaba anclado en el pasado, pero desde luego no estaba en el presente. Y que no, tampoco digo que sea malo. Lo único que digo es que estaba como... Era anacrónico o para adelante o para atrás.
Sí.
Entonces, como que no sé. No acabo encajando... Muy guay su filosofía. Y evidentemente creo que hacer Fables como si fueran cajas de palomitas del cine tampoco le sentó bien, la verdad.
Vale, toca ahora hablar de los juegos. Ponemos un poquitín de música, Víctor, y nos cuentas a qué has estado jugando estos días.
Claro que sí, hombre.
Turn back the clock. Say, wouldn't it be great if it were only 8 instead of after 2? Oh, how I hate to go. I'm so in love with you. If we could make the time stand still, imagine what a grand, glorious thrill a single kiss would last until the day Gabriel blows his horn. So turn back the clock. Let's continue on until the night is gone, when we see the dawn. Then hickory dickory dock, we'll turn back the clock.
Resulta que Teruel existe ahora ya también en videojuegos. Que me perdonen los amigos de Teku, porque seguro que están hasta los cojones de esta broma, pero no se me ocurre otra forma de introducir Candle. Víctor, está...
Es que hay que hacerla, hay que hacerla. Es lo típico. Yo, o sea, yo me he tenido que forzar un montón. Publiqué un análisis esta semana de Candle, que es su primer juego, y me forcé a no hacer la broma de Terrible no existe.
¿Qué es? ¿Aventura gráfica? ¿Plataformas? ¿Qué pasa aquí? ¿De qué va el juego?
Pues Candle es ellos lo llaman una aventura gráfica dinámica.
Uf.
Que viene a ser... una aventura gráfica con aire a Another World, ¿sabes? De este rollo, lo que se llamó aventura cinematográfica, creo, en su momento. O plataformas cinematográficas. No, sí, aventura cinematográfica.
Pero es de jugar con el mando, ¿no? Para situarnos.
Se juega con el mando, efectivamente. Claro. Y somos un miembro de una tribu que se llama Teku, como el estudio, precisamente. Que la tribu recibe un ataque fatal de una de otra tribu enemiga, que secuestra a su chamán para sacrificarlo, y Teku tiene que irse en su busca, ¿no?, para rescatarlo. Y la peculiaridad es que tiene una vela en la mano, y esa vela, alrededor de esa vela, digamos que giran la mayoría de los puzzles, ¿no? De ir creando puntos de luz en el mapa para hacer ciertas cosas o conseguir esquivar resolviendo puzzles, yo que sé, lluvia o agua o lo que sea, para que la vela no se apague, etcétera. Y aunque yo no entiendo muy bien lo de aventura gráfica dinámica, porque es bastante poco dinámico, en todo caso entiendo por dónde van los tiros del dinamismo. Uh-huh. Pero por lo demás, aun teniendo medio objeciones al uso de la palabra dinámico aquí, sí que me ha parecido un juego muy muy bueno, la verdad. Un debut impecable, en realidad, porque es un juego muy muy bien pensado, en el sentido de que nada de lo que hace resulta escaso. Y me explico. Sí que creo que las bases que tiene de usar objetos y usar la vela, que es, por ejemplo, los objetos no se pueden combinar entre sí, para que te hagas una idea. Es más o menos sencillo. Los objetos tienen un uso y lo único que tienes que saber es dónde dárselo. Normalmente se usa más la vista, digamos, o la atención, la observación, que la lógica, en el sentido de que normalmente el escenario te da siempre las suficientes pistas para que sepas qué tienes que hacer. Uh-huh. Lo único que tienes que aprender es a leer el escenario para aprender a leer esas pistas. Y creo que, aunque podrían haber llevado esa pequeña base más lejos, quizá, creo que hasta donde lo llevan es por un motivo, ¿no? Como que tenían muy medido lo que querían hacer y tenían muy claro qué querían decir y cómo lo querían decir. Y simplemente lo dicen como querían decirlo, y creo que lo dicen en la mayoría de ocasiones de una forma muy exitosa. Hay un par de puzzles que me han chirriado un poquito más, pero creo que tampoco arruinan el conjunto o tampoco le quitan fuerza a la aventura en general. Creo que te va destapando, por así decirlo, sus temas de una forma muy adecuada. En el sentido de que obviamente la luz tiene un porqué y viene a decir algo. Y creo que en general no se hace escaso porque no hay escasez. Hay como buena medida. Es lo que tenía que ser. Por eso digo que es algo en los primeros juegos, sobre todo, como que a veces se tiende a ser un poco más excesivo, ¿no?, de la cuenta. Uh-huh. Por el no saber si vas a poder hacer un segundo, ¿no? Es como un miedo que entiendo que es más o menos razonable entre desarrolladores indie, pero en este caso no, la verdad. Y la otra gran característica o por lo que destaca especialmente Candle es por el estilo gráfico, que está todo dibujado a mano, y que también creo que es una muy buena decisión, la verdad. Y por eso sospecho que es un juego con más intención de lo que quizá pueda parecer en un principio. Porque obviamente Es un juego que te. O sea, es un juego que te obliga a prestarle atención. Porque tienes que fijarte en los escenarios constantemente. Creo. Como todas las aventuras gráficas. Hay una. Como una particularidad de las aventuras gráficas, que es que los escenarios tienen que estar especialmente trabajados porque los ves mucho.
Claro.
No es como en un shooter, por ejemplo, que vas follado por la pantalla matando peña y no te fijas en nada, ¿no? Aquí tienes que mirar todo. Y lo vas a mirar y lo vas a ver, vaya, porque vas a pasar mil veces por los mismos escenarios. Ocurre, es algo común, ¿no? Quizá el último caso que recuerdo que me haya pasado eso es Broken Age, por ejemplo, ¿no? Que pasas constantemente por los mismos sitios. Y Candle, que tenga como este lujo y como esta. Iba a decir ostentosidad, ¿no? Es como una cosa muy excesiva, porque realmente los gráficos son. O sea, el dibujo de los escenarios y de los personajes es súper minucioso. Todo. Es tan minucioso que jugando. Voy a contar mi historia. He venido a hablar de mi libro. Este lo jugué en la montaña, donde no tenía internet, en mi retiro espiritual. Uh-huh. Y claro, allí no tenía ni manera de mirar guías, ni había guías, porque no había salido el juego todavía. Ni tenía manera de contactar con nadie para que me dijera, oye, o sea, para preguntar cómo coño se pasaba esa parte o lo que sea, ¿no? Entonces, simplemente tuve que jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Que en cierto momento, de hecho, me quedé atascadísimo y estuve como 3 o 4 horas sin hacer nada, únicamente caminando de un sitio para otro porque no sabía qué tenía que hacer. Y esto, que en cualquier otra circunstancia me habría echado totalmente del juego, aquí no, aquí lo vi como algo natural, que es lo que se intentaba, ¿no? Que querían que prestara atención y que mirara los escenarios y que me perdiera y que buscara pistas de una manera medio enfermiza incluso.
Yeah.
O sea, he llegado a ver como en nubes que aparecen en el fondo, o en rocas, o en los árboles, o lo que sea, he llegado a ver como caras y formas de animales. Y hostia,
el Cristo en la tostada, ¿no?
Sí. Ha sido una experiencia como muy potente en ese sentido. Y el juego va sobre también. Quizá el gran tema es la luz como metáfora de del conocimiento, ¿no?
Uh-huh.
Y me ha gustado, la verdad, me ha parecido súper, súper, súper coherente. No sé, muy sorprendente, la verdad, me ha encantado.
Y te voy a preguntar, a mí viendo Candle, que evidentemente me parece muy bonito, esa acuarela llama la atención, sí o sí. Yo me acuerdo mucho de Samorost 3, sobre todo, de la obra de Amanita en general, pero de Samorost 3 en particular, que es un juego que me flipa, ya lo dije en su momento y vuelvo a recomendarlo. Y la mayor diferencia parece estar en el control, ¿no? O sea, Samorost es point and click, se juega con el ratón, y aquí hay más saltos y más cosas. No molestan esos saltos, quiero decir. Es que he visto un tráiler en el que parecía que en algún momento tenías que apurar un montón, que tenía cierta importancia el medir el salto. Y me ha sorprendido eso. ¿Los controles están de tu parte o son importantes o hay algún tipo de reto ahí o qué pasa?
No es especialmente de habilidad, la verdad. Vale. Hay algún saltito que igual...
Prefiero que no lo sea, que lo dejo claro.
Sí. No, los saltos... No, o sea, ya te digo, normalmente se utilizan o en medio, o en un escenario como recurso para dar alguna variedad a los encuentros con enemigos, por ejemplo. Uh-huh. Algunos se usan para esconder objetos que tienes que utilizar para seguir adelante, no sé. Nunca es un reto y los controles no son destacables, pero tampoco son malos, son funcionales únicamente.
Vale.
Lo único que sí que sirve para tener como más, como una presencia más física en el mundo del juego.
Ya.
En el sentido de que no tienes únicamente que buscar cosas con los ojos y hacerle clic, sino que tienes que llevar a un muñeco hasta la zona que te interesa o que te o que te parece sospechosa o lo que sea, para ver si hay algo.
Guay, guay.
Y esto precisamente es en una situación... Creo que solo me pasó en dos situaciones esto. Que el tener esa presencia física del muñeco y de tener que moverlo de un lado para otro, como que en un puzzle en concreto del segundo acto, me pareció que no animaba demasiado a la experimentación, por así decir. Al uh-huh. usar... Al intentar usar objetos... lo mítico de usar todos los objetos en un sitio sí. para ver cuál funciona. Que lo he hecho 40.000 veces en este, lo confieso. Porque yo solo sé jugar así a las aventuras gráficas. No sé si hay otra manera, pero yo uso todos los objetos con todo. Y ahí creo que me retuvo un poco de hacerlo y quizá lo vi un poco más de fricción.
Yeah.
De alguna forma. Y por eso... Lo de que no entiendo que sea dinámica. En el sentido de que si te permitiera usar todos los objetos en todos los sitios, de alguna forma, entonces, para ver qué hacen, le vería más dinamismo.
Claro.
En el sentido de voy a probar que esto, si lo pongo y acciono algo, qué pasa, o no sé. Es relativamente estático para llevar ese subtítulo.
Yeah.
Y al mismo tiempo no creo que sea algo particularmente malo, ¿no? Solo una curiosidad.
Sí, sí, sí. Lo decía también lo del salto pensando en el remake de Apes Odyssey, ¿no? Ese New and Tasty, que está muy bien, pero los saltos eran raros, pasaban cosas raras.
Sí, ¿eh? no es de ese estilo. O sea, el Oddworld, desde luego, es un juego de plataformas, en cierta medida, que Candle no lo es. Es una aventura gráfica.
Pues solo me queda preguntar por las plataformas, porque está ya en Steam, vale 15 euros, pero había por ahí la promesa de una versión de Wii U, ¿no? ¿O se llegó a cancelar ya?
No sabría qué decirte, la verdad. Vamos a mirarlo en directo. Pues por lo que estoy leyendo, la versión de Wii U sigue adelante.
Uh-huh.
Aunque tardará un tiempecillo. No creo que no se ha especificado exactamente cuándo ni si va a llegar a otras plataformas. Pues bueno, intentaré enterarme preguntándoles a ellos directamente, ¿no?
Bueno.
Y os actualizaré.
Muy bien, pues... Joder, dale con el pues, con la leche. Nos toca, o te toca, Víctor, Pokémon. ¿Has empezado la partida a Pokémon Sol o Luna? No sé cuál te has quedado.
Luna.
Uf.
Fíjate...
¿Has decidido tú o era el código de Nintendo?
No, me ha caído así. Y me he rendido, básicamente, a la... prefiero que ocurra así. De otra manera, quizás te hubiera pedido a ti que eligieras.
Que sea el destino.
Claro, no quiero tener ningún control sobre nada de lo que ocurre en mi partida de Pokémon.
Vale, has empezado a jugar coincidiendo con el lanzamiento del juego, así que no, otra vez, no penséis que esto es un análisis. Y vamos a hacer, de hecho, como un diario, ¿no?
Vamos, diario de Alola.
Vamos a ir comentando cómo va la partida y cómo has empezado, con qué Pokémon empezamos por ahí. ¿Has empezado?
De nuevo, sin... intentando no hacer caso a mis instintos ni... como dejándome llevar por el momento, que es, digamos, el tema de esta partida de Pokémon que estoy haciendo, me cogí al gato, Litten. Yo quería a Poplio, la foca, evidentemente, es el más molón de los tres del principio, pero me pilló en un momento bajo la decisión, ¿no?, de cuál sería mi inicial... Y cogí al gato. No sé exactamente por qué. Y luego pensé, bueno, evidentemente el momento de elegir el Pokémon inicial es más o menos al principio del juego, claro. Entonces, todavía estaba a tiempo quizá de empezar una partida nueva y subsanar ese error. No pasa nada, ¿no? Pero cometí el error de llamarle Chuli a este Pokémon. Chuli era el nombre de mi gata, que falleció hace ya muchos años.
Chuli, como de guay, ya... como de adjetivo positivo.
O chuli. O sea, el nombre se lo puso mi hermana.
Ajá.
Porque le gustaba mucho Chun-Li, la del Street Fighter. Pero mi hermana igual tenía 5 o 6 años en ese momento. Entonces no sabía decirlo bien del todo. y decía Chuli.
Esto es verídico.
Y entonces, sí, sí. Entonces se le... Bueno, en esa época yo jugaba un montonazo al Super Street Fighter 2, igual, o algo así. Era la Super Nintendo todavía. Y le cayó ese nombre. Chuli.
Que le pega más a la foca, de hecho. Aunque no sea un gato.
Puede ser, pero... Y cometí ese error de dejarme llevar por mis instintos. ¿Ves por qué no quiero yo dejarme llevar por esas cosas? Y le llamé Chuli. Entonces ya no puedo borrar la partida esa.
Ya.
Me resulta totalmente imposible. Si quiero empezar una partida con la foca, la única opción es comprarme otro juego. En el sol, posiblemente, ¿no? Y así poder jugar de día. Que esta es una de las cosas... Una de las cosas curiosas de Sol y Luna es que Sol va, el momento del día que hay en el juego depende del reloj de la consola, y Luna depende del reloj de la consola más 12.
¿En serio?
Entonces es de noche. La noche y el día están invertidos, básicamente. Y cuando juego, pues ahora era de noche. Estaba jugando un rato y era noche cerrada.
Uf, pues yo voy a por el sol de cabeza, ¿eh? ¡Qué rayada!
No sé hasta qué punto, la verdad. Es que es una decisión rara porque no sé si voy a jugar más de día o de noche.
Ya, claro.
En realidad tampoco afecta tanto. Porque tampoco es que tengas que esperar hasta las 2 de la mañana para que se haga de noche o lo que sea.
Yo qué sé, pero bueno, si juegas en la cama, que sea de noche, tío. Y si juegas en el sofá, pues de día. O en el bus.
Ya, bueno, yo estoy en la cama a horas muy raras, ¿eh?
La decisión de Sol y Luna es muy, muy personal.
Sí, en mi caso no. En mi caso no fue nada personal. Bueno, y la cosa es que esta partida, para comenzar este diario de Alola, he decidido que voy a usar un Pokémon, nada más.
Que va a ser Chuli.
Quizá, claro. Claro, va a ser Chuli. El porqué de esto es porque hace un tiempo leí, no sé, en un foro o algo así, o en a Night incluso, no me acuerdo, que Pokémon era bastante malo como juego porque podías pasártelo con un Pokémon nada más, entrenándolo a tope.
Uh-huh.
En plan, si solo combates con él y te lo turbopotencias y utilizas pues Pokémon de nivel bajo que vayas pillando por ahí para usar la pues Surf y demás, pues puedes usar solo a uno para pasarte todo, la liga Pokémon y todo lo que se te ponga por delante. Entiendo que en el online ya es otra cosa, ¿no? Pero el juego base, digamos, el empezar y acabar la historia, pretendo hacerlo únicamente con Chuli, mi puto gato, que me cae muy bien, la verdad.
Que acabará siendo como un luchador de lucha libre demencial.
Como mi gata en su día.
Eso iba a decir, ¿vas a evolucionarlo o vas a cancelar la evolución? No sé si se puede hacer esto todavía.
Sí, se puede hacer, pero no lo voy a hacer. Bueno, no lo voy a hacer. Si no, ya sería... el objetivo de usar solo un Pokémon ya es suficiente para esta partida, al menos.
Bien, bien.
¿Y qué os puedo contar? Pues el principio del juego me ha gustado bastante. He tenido experiencias negativas como que, por ejemplo, un Slowpoke de nivel 5 que apareció en la puta hierba me mató. Cuando llevaba como creo que llevaba 56 minutos de partida. Que es patético, realmente, que te maten en el minuto 56, ¿no?
Un poco Dark Souls esto, ¿eh?
Sí, fue muy jodido. Y no te lo pierdas, porque... Antes, cuando te he dicho que antes estuve jugando un rato, me crucé con un entrenador random, niño Andrés, o como ese coño se llamara, y me mató a Chuli. Pero de dos golpes, ¿eh? O sea, me pilló como mal, fue como que de dos, creo que tenía un Wingull, que es como una gaviota, y me hizo como dos pistolas de agua y me mató. Fue horrible. Luego le tuve que matar yo con el Rattata. Que es precioso, por cierto, la forma de Alola de Rattata.
Pero ya estás incumpliendo la primera norma, tío.
Hombre, lo tenía porque lo había capturado de antes. Esa norma se cumple hasta que se tiene que dejar de cumplir. No puedo huir de ese combate, ¿sabes?
Ya.
Solo puedo dejar que me maten. No voy a dejar que una puta gaviota mate a mi ratata, por favor. Y me está gustando mucho el rollo visual que tiene,
sí, ¿no?
No tanto por los gráficos, sino porque hay muchos Pokémon en el mundo.
Ya. Yeah.
Con sus dueños por ahí caminando, no sé, en peceras. Como que en todos los sitios hay muchos Pokémon.
Eso es verdad,
muchos,
¿no?
Muchos modelos de Pokémon caminando.
En los artworks, que es conocido que son nuestra vara de medir, la nota al juego se la ponemos en función de sus artworks, hay muchos Pokémon. Y hay como una interacción más pronunciada de lo normal, ¿no? Están muy bien los artworks de este juego, ¿eh? Ojo. Cuando enseñan los movimientos Z, se nota mucho como la interacción entre el entrenador y el Pokémon. Hay muchos dibujines de entrenadores abrazando a sus Pokémon. Es muy bonito, joder.
Hombre, el momento en el que te dan al Pokémon inicial, digamos que me gustó porque él te tiene que aceptar a ti.
Ajá.
Digamos, ¿no? Estáis como hay como una especie de ritual anual que se celebra en las islas. Como para dar las gracias a los espíritus de los protectores de las islas y tal, no sé qué. Y hay como un escenario y tú tienes que elegir a qué Pokémon quieres y luego él te tiene que aceptar. Obviamente te acepta siempre, imagino, ¿no? Serán tan cabrones de que de pronto sea como el hijo a Poplio. Y Poplio se va, en plan, vuelvo al mar con las focas.
El búho tiene pinta de ser muy suyo, ¿eh? Yo tengo miedo ahora.
No, me parece simpático, en realidad. ¿Sí? Pero bueno, la cosa es que digamos que el pacto se sella con un abrazo. Que es muy guay. Un abrazo cariñoso.
Uh-huh.
Creo que es exactamente la expresión que usan. Y sí que le da un rollo al juego, la verdad. Lo acerca igual más al anime también. Donde sí que hay un montón de contacto entre Pokémon y humanos.
Uh-huh.
Y en realidad creo que es una... Creo que es un punto lógico al que tenía que llegar Pokémon, ¿no? En realidad, porque siempre han hecho todo lo posible para que pareciera que convivían humanos y Pokémon. Más o menos, de manera más o menos abstracta, en función de cómo de atrás te vayas. Pero bueno, el Pokémon amarillo ya tenía el... Creo que ahí, para quien no haya jugado Pokémon en cierto tiempo, pero sí conozca quizá el rojo y el azul y el amarillo, en el amarillo se nota, ¿no? El rollo de llevar a un Pokémon contigo, de ir con el Pikachu detrás todo el rato.
Uh-huh.
Y aquí también, evidentemente, juegan con el rollo de las monturas y demás. ¿Y qué más os puedo contar?
Tiene algo de controvertido, ¿no, Víctor? Sin querer entretenerme en esto más de la cuenta, ¿eh? Pero el rollo de la explotación animal está más o menos ahí. Quiero decir, lo primero que se ve, creo recordar, ¿eh?, en el anime de Pokémon, es que Ash y su madre tienen a un Mr. Mime de chacha. O de mayordomo.
Siempre hay alguna subtramilla de alguna organización o individuo que utiliza Pokémon para como mano de obra, ¿no?
Sí,
esclavo.
Sí, por eso.
Sí, no. Y en este, de hecho, hay un personaje que es como una especie de pupila del profesor nuevo, que ya dije que no me gustaba. Me sigue sin gustar, la verdad. Me parece un puntito más descamisado de la cuenta y como muy raro. Es como que como muy agresivo con los Pokémon. Eso no, la ciencia no se hace así. Esto a mí que no me engañen. Y es como que todo el rato está diciendo que no le gusta ver cómo los Pokémon se pelean. Es como, uy, odio que los Pokémon se peleen, pero me voy a quedar a ver el combate. es como su rollo siempre. Y tampoco os puedo contar mucho más, la verdad. Porque tiene pinta de ser el tipo de juego que empieza a calar, digamos, cuando te lo has terminado ya. Pero, ya digo, me está pareciendo muy agradable. Voy a comentar... prefiero comentar detalles, en realidad,
sí,
¿no? Porque
sí.
Al final es un Pokémon y claro. Ya sabemos cómo va la cosa. Me gusta, por ejemplo, que después de combatir, como en el momento de eso, cuando te dan la experiencia y demás, ¿no? Si pulsas I, en vez de volver a la pantalla de mundo, vas a la... al Pokécuidado, creo que se llama, algo así. Lo que ya se podía hacer en el X y en el Y creo que ya se podía, incluso de como de acariciar a los Pokémon y cepillarles y
ese rollo Nintendo, ¿no?
Sí. Y aquí si después de un combate le das a la I, como que aparece en este caso Chuli, como lleno de mierda, como con polvo y demás de haber combatido, y le puedes como limpiar en ese momento para para trabar amistad con él.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Que el, bueno, la amistad es similar hasta donde he podido ver a lo que ya ocurría en los anteriores. Que cuanto más mejor, o sea, cuanto más conexión haya entre el entrenador y el Pokémon, como que más atina, por así decirlo. Es un poco más efectivo. Uh-huh. Y no sé qué más deciros, la verdad. Ayer lo dejé de jugar un poco mosqueado. Porque me pasó esta cosa horrible de que me matara un puto Slowpoke. Pero al mismo tiempo pensé, joder, qué curioso, un Slowpoke nada más empezar. Pero nada, ahí estoy curándome esa cicatriz.
Guay, guay. O sea, no hay demasiados Pokémon, Víctor, porque ahora con el boom de Pokémon GO y demás, los de nuestra generación nos hemos dado cuenta que recordamos muy bien los primeros Pokémon, pero los que, como yo, no jugamos a muchas más ediciones, ahora me parece abrumadora la cantidad de Pokémon que hay. O sea, me sabe mal no saberme los nombres, ¿sabes? Estoy como... Ya, me siento en desventaja por no saber los nombres.
Hombre, hay... bastantes. No te voy a engañar, ¿no? Son 800...
es que me cago en la leche.
860 igual son.
Joder,
ya.
Joder, chaval.
Una cantidad bárbara.
No queda otra, claro.
La parte mala es que, efectivamente, si no te los conoces, siempre es como... incómodo, ¿no? Un poco como estar ahí enfrentándote a bichos que...
hacen menos gracia, ¿no? Encontrarte un... yo qué sé, un candelabro ahí, ¿no? Que lo metieron en el Pokémon Tournament. Hace menos gracia que encontrarte un Cubone.
Sí, sí, sí. Pero creo que en... con mayor o menor acierto siempre meten suficientes Pokémon de ediciones anteriores nada más empezar como para que todo el mundo esté... Más o menos contento.
Ya.
Y en este, con las formas, a Lola creo que le da un toque guay. Como que no son exactamente los mismos, pero los reconoces. Está guay. Hay otra movida que se pueden... No sé si simplemente añadirlos a la Pokédex o te aparecen como en propiedad, por así decirlo. Pero con códigos QR puedes pillar Pokémon. Ya digo, no sé si es tenerlos o simplemente registrarlos. Uh-huh. Pero yo tengo aquí todos los códigos QR de todos los putos Pokémon. Que me los bajé ayer de internet. Y estoy contentísimo.
Pues para terminar, ¿sí o no el Persian Alola?
Pues no sé cómo es.
¿No lo has visto? O sea, hubo una polémica de la hostia.
Ah, sí, 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 que es Garfield, es verdad. Claro. Sí, pues... No, en realidad no me gusta mucho. Iba a decir que sí, porque quizá daba por supuesto que tú ibas a decir que no.
Yo voy a decir que sí, ¿eh?
A mí no me mola mucho.
Yo soy súper partidario de llevar al extremo ese tono vacacional de Pokémon Sol y Luna. Creo que es la clave del éxito del juego. Evidentemente sabíamos que iba a vender mucho este juego, ¿no? Esos 2 millones en la primera semana en Japón. Pero creo que si ha gustado más de lo normal en las críticas, creo que se ha podido percibir, ¿no? Como un ligero resurgir. La mayoría de conclusiones de los análisis son: si no habías jugado a los anteriores, es el momento de volver a Pokémon. Yo creo que es por el tono y por el rollito hawaiano. Me parece un acierto brutal. Brutal.
Puede ser.
Creo, sí, que lo acerca un poco, salvando las distancias, a Animal Crossing, ¿no? Que me gusta mucho, Víctor, recordar esa frase que dijiste tú de que es un juego para descansar de los videojuegos. Creo que eso le viene bien a Pokémon ahora mismo.
Sí, 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 puede ser. También tiene un puntito level 5 a veces, que a mí siempre me ha parecido muy agradable.
Totalmente.
Cómo hacen juegos level 5.
Totalmente.
Que le va bien, la verdad. Le funciona bien. A ver, que... ya digo, seguiré... iba a decir actualizando de nuevo, pero no. Iré ampliando el diario de Alola a medida que juegue. Supongo que la semana que viene ya podré hablar muchísimo más largo y tendido que hoy.
Entre Final Fantasy XV y Pokémon te puede quedar una semana que viene para verla, ¿eh?
La verdad es que sí. La verdad es que sí.
Nos quedan ya solo las preguntitas. Vamos a ver que ha preguntado, más que ha contado la gente en ask.fm/anightgames.
Pues empecemos con una preguntita, una de estas preguntitas oráculo que nos plantean como situaciones posibles del mañana para que pensemos cómo nos pueden caer hoy. Nos dice Rollman Ironman, su nombre, espero. ¿Qué os parecería la idea de que los videojuegos de consola de 60 euros bajasen a 30-40, pero con microanuncios de un minuto, como en los free-to-play de móvil? Al guardar, cargar la partida, cada 30 minutos jugados, tiempos de carga entre zonas. Y luego que tuvieran un pase sin anuncios de 20 euros para quitarlos.
Hombre, al final te ahorras 10, ¿no?
A mí me... Una cosa que me perturba, de alguna manera, es que no podemos visualizar la posibilidad de que bajen a 30 euros y ya. Es como que cuesten 30, pero que venga un señor y te dé con un cuchillo de cocina un poco así como en el lomo y que te vaya cortando cachos de... Como, hombre... A mí lo de los anuncios esto me parece muy mala idea.
Joder, no, yo desde... Hasta que no has leído la última parte de pagar esos 20 más, está escandalizado. Que de hecho, ni siquiera firmaría lo de los 20, porque sería una forma de hacer más difícil que el juego bajara de precio, ¿no? Es más fácil rebajar un producto cerrado de 60 euros con anuncios y con mierdas de estas. Hay más margen de maniobra, pierde menos rápido el valor ese pase para saltarte anuncios, ¿no? Porque si los anuncios siempre están ahí, el valor de lo que te permite ahorrártelos es siempre el mismo. Y no me gusta nada este panorama, pero nada.
Sí, a mí tampoco. No, supongo que no visualizamos la opción de que simplemente bajen de precio sin que haya como un asterisco. Quizá porque estamos muy acostumbrados a oír que son... El otro día, de hecho, leí un artículo en el que se decía que era un problema que no fueran más caros los juegos.
Joder.
Porque hacerlos ha subido de precio, pero el precio de venta es el mismo. O sea, no ha subido el precio de venta, digamos, ¿no? Entonces, como que hay una desproporción supuesta ahí en...
Bueno, pues se suele decir que la base de consolas o el parque de consolas es mayor, ¿no? Sí.
Claro,
el negocio
claro.
Está en vender más copias, evidentemente. Dile a GTA V si le salen o no los números.
Sí, en el caso de GTA V, evidentemente, sí, ¿no? Porque lo tiene todo el mundo. Pero para otros, quizá, que son menos, de cifras un poco más humildes, hay, evidentemente, aunque el parque de consolas se multiplique por 10,
sí, las ventas,
no tiene
las
por qué
ventas,
multiplicarse no, por 10 las ventas,
claro,
¿no?
Claro.
Pueden multiplicarse por 0,8 incluso, ¿sabes?
Me parece muy interesante eso, ¿eh? Vamos, este año creo que vamos a leer muchas cosas al respecto. Me espero un fin de 2016 muy animado en Games Industry y en Gamasutra, por ejemplo, porque estamos viviendo este pequeño fenómeno o esta ligera tendencia de que se la peguen juegos como Titanfall 2, Call of Duty Infinite Warfare, entre muchísimas comillas, y Watch Dogs 2, entre no tantas comillas, ¿no? No sé si... O sea, creo que es...
Dishonored, ¿no? También.
También Dishonored, claro.
Ciertas comillas.
Va a haber que analizar este desgaste de las secuelas AAA para ver si se está penalizando la decepción con la entrega anterior, como podría ser el caso de Watch Dogs, me imagino, no lo sé, ¿eh? Pero creo que evidentemente, claro, es que estamos hablando de... Sin tener en cuenta ventas digitales, que eso es otra cosa sobre la que también me gustaría leer porque puede explicar algunas cosas, pero las noticias suelen referirse a las ventas físicas en Reino Unido durante la primera semana, ¿no? Pero estamos hablando de, yo qué sé, Call of Duty un 50% menos, Dishonored 2 un 40% menos que el primero, Watch Dogs creo que era como un ciento y pico por ciento. O sea, son porcentajes considerables, son unos cuantos millones de libras en este caso, y va a haber que investigar eso, va a haber analistas que van a escribir sobre ese tema, y a mí me interesa mucho leerlo, la verdad. O sea, evidentemente no voy a hacer yo, no tengo herramientas para hacer esa búsqueda, ¿no? Puedo suponer cosas, pero no no puedo analizar la situación, pero sí que me parece muy, muy curiosa la situación y me interesa un montón ver qué cuentan los que se dedican a esto.
Sí, sí. Es curioso porque me gusta que en esta pregunta ponga microanuncios de un minuto.
Cuando eso pues es fuera poco, ¿no?
Un mega anuncio, en realidad. Un anuncio normal que son 10 minutos, un capítulo de una serie.
Ya ves.
No, no, ojalá que no metan anuncios en los juegos, ¿eh? No, o sea, no me extrañaría, porque si han metido anuncios en las teles, por ejemplo, que hay como hay horizontes que parecen como de ciencia ficción, pero es que están aquí ya. Ahora mismo no sé si tienen anuncios, pero creo que las Panasonic tenían anuncios.
¿Qué va?
En el las en la mierda esta de Smart TV y tal.
¿En serio?
Como que te metían anuncios en la puta tele, que se podían desactivar. Pero que imagino que mucha gente no desactivaría, ¿no? Jugarían a esa cosa medio rara de ponerlo activado por defecto y que quien trague, trague.
Vaya tela. Y no sé qué iba a decir. Ah, sí, que yo creo que sí que es buena idea bajar el precio, ¿eh? Creo que es un buen momento para hacerlo. Porque creo que ahora mismo, otra vez, por distintos factores que tampoco nos toca a nosotros comentar en exceso, creo que es muy fácil, con esa barrera de los 70 euros, ponle, que la gente encuentre formas de que se le pasen las ganas de comprar ese juego, ¿sabes? O sea, evidentemente las compañías intentan evitar que pase esto, retrasando la publicación de los análisis, bla, 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 pero creo que le vendría bien al mercado el que hubiera que pensar menos en si te compras o no un juego. ¿Me explico? Evidentemente que sea una compra informada y evidentemente creemos que los análisis son útiles y todo eso, pero que no tengas que estar 3 días buscando si te compras o no un juego, porque al final vas a acabar encontrando una excusa para no hacerlo. Y, joder, hay muchos vídeos y muchos artículos que disuaden. Y creo que es bonito también atreverse a confiar en juegos y que costaría menos si costaran 30 o 40 euros.
Esto en los, de hecho, en los indies creo que se ha notado y que se ha notado el efecto como de, incluso a nivel creativo, ¿no? Como cuesta, normalmente son más baratos, cuesta menos lanzarse a la piscina con cosas que quizá te dan menos seguridad desde un punto de vista de compra, ¿no? Igual si cuesta 5 euros o 10 euros, te atreves más que si eso, que si de pronto... Hoy por ejemplo, me compré uno que no lo he visto todavía, se llama Islands, que son como de... Es un juego como muy experimental, ¿no? Como una especie de medio juguete contemplativo sobre no lugares. Evidentemente es una cosa que si costara 60 euros sería más difícil lanzarte, ¿no? Uh-huh. Pero está a 5 y es como guay. A eso sí no me molesta, digamos, entre comillas, perder 5 euros. Pero sí que es verdad que el no atreverse a... O sea, que un grueso de compradores no se atreva a desperdiciar dinero... Uh-huh. Cosa totalmente comprensible, porque no hay que hacerlo, no hay que desperdiciar el dinero, es lo peor que se puede hacer en la vida. Creo que también disuade a las compañías de arriesgarse un poquito más, ¿no? Y hacer, de salirse un poco del camino que se les espera.
Claro.
Así que no sé.
Y evidentemente el mensaje, que no se me malinterprete, ¿eh? No estoy diciendo que os lancéis a la piscina con un Mafia 3. Lo siento el pobre, pero va a ser el nuevo Assassin's Creed. Va a ser el ejemplo para estas cosas. Lo digo para que os lancéis a la piscina con un Wonderful 101.
Sí, sí, claro, claro, claro. Esa es la cosa, que cuanto... Quizá hace un tiempo no habría sido así, pero ahora mismo Wonderful 101 es una rareza.
Claro.
Claramente.
Claro.
Y eso, pero entiendo que puede llegar a rascar más de la cuenta... Gastarte 70 pavos en él y que luego no te gusta.
Claro. Pero todos esos juegos de 8, ¿no? Que está muy bien un 8, joder. Y que cueste comprarlo porque de repente ves 5-8. Soy muy malo poniendo ejemplos con las notas, pero espero que se me entienda. Ves 5-8, te va gustando lo que ves. Y de repente ves un 7 y dices, ah, ya 70 euros es demasiado. Es probable que ese juego merezca una oportunidad y es más fácil dársela a 30, 40 euros. Eso es lo que quería decir.
Sí, sí, sin duda. Por eso espero que Titanfall 2 encuentre una comunidad más amplia de la que quizá tiene ahora, ¿no? Y hablando de Titanfall 2, antes se me olvidó, pero Ubisoft también ha dicho que lo de los DLCs ya se va quedando como viejo. Y que habrá que buscar formas nuevas de financiar, iba a decir, bueno, de ir sacando, de monetizar sus juegos. Que entiendo es micropagos a gogo, ¿no? Pero tampoco se me ocurren ahora alternativas muy diferentes.
No, creo que Ubi precisamente ha sido más o menos explícita con eso, ¿no? Veremos qué pasa con la segunda temporada de Rainbow Six, que salió algo curioso, por ejemplo, ¿no? Que entendemos que esa segunda temporada de contenido adicional llega en sustitución de lo que podría haber sido una secuela. Tiene unos cuantos frentes abiertos ahí Ubi, y a ver cómo los mueve.
Sí, sí.
Pues una más, ¿no? ¿Tenemos tiempo de hacer? Yo creo que sí.
Sí, hombre, sí. Hoy vamos bien de tiempo. Me gusta. Da gusto realmente estar grabando esto a una hora humana. Vamos a acabar, si quieres, con la de Álvaro Munera Mendoza, que es una pregunta muy bonita. Creo alguna similar quizá haya salido, pero está bien hacer este tipo de preguntas. Nos dice: hola, gente, ¿os habéis pasado algún juego del tirón? Y pone entre paréntesis que no sea especialmente corto. Y él nos cuenta que se pasó el Devil May Cry de PS2 del tirón y que no tenía memory card, así que simplemente decidió pues ir a por todas, ¿no? Y que por lo visto dejó en pausa el juego cuando llegó al final, cenó y luego lo remató. Es muy bonito, una forma muy guay de terminar un juego, ¿no?
Joder,
cenao y a gusto y bien.
Es un buen juego para hacer eso, ¿eh? El primer Devil May Cry.
Sí, sí. Bueno, a día de hoy, ¿cuánto hace que no lo juegas?
No, ya, hace mucho, ¿no? Ya hablamos.
Es curiosillo, ¿eh? Es curiosillo.
Con motivo de alguna remasterización, supongo, ¿no? De que se le nota más de lo que podría parecer eso de venir de un Resident Evil, que era más
lentillo. Sí.
Pues yo esto lo hice, curiosamente, y medio por accidente, con los dos primeros Metal Gear Solid. O sea, el Metal Gear Solid 2 me lo pasé del tirón en lo que probablemente sea todavía la viciada más antológica que se haya marcado un servidor. Era joven y tenía energía para eso. Y sí. Creo que lo conté alguna vez ya, que por eso me impactó tantísimo el momento ese cuarta pared.
El coronel.
De que te dice el coronel: oye, llevas muchísimo tiempo. Cabrón, hecho, ¿cómo sí, sabe, coronel?
Yo también me lo pasé de una sentada esa.
Y fue, no fue.
Y me pasó justo lo mismo.
No fue premeditado, ¿eh? Simplemente me enganché como un animal. O sea, caí en las redes de Kojima como nunca.
Me pasó exactamente lo mismo. O sea, cuando. De hecho, el momento en el que te dice el coronel que llevas mucho rato jugando, que deberías dejarlo, tal, no sé qué. Ya es tan raro de por sí, ¿no? Porque ya ahí ya estás desnudo, ¿no?
Claro, katana, es un momento durísimo. Y te pilla de madrugada ahí con Raiden en pelota, claro, tapándose los huevos.
Es un momento muy raro que quizás llegas a desconfiar de tu propia cabeza, ¿no? Igual la consola está apagada y tú estás imaginando toda esa locura. Y sí, yo también me lo acabé del tirón, la verdad. Y también fue de eso, de empezar un día y acabar el día siguiente.
Lo recuerdo como una de las mejores experiencias que he tenido, ¿eh? Mira que después fui más o menos crítico con Metal Gear Solid 2. Desde entonces ya he vuelto para atrás y me convenciste, Víctor, de que es
lo mejor,
el puto mejor juego. Pero sí recuerdo especialmente ese momento del coronel con Raiden ahí en porretas. Y recuerdo también el final. Me gustó muchísimo el final porque recuerdo que estaba amaneciendo ya, que estaba saliendo el sol del día siguiente y quedaba súper bien sin spoilers, ¿no? Pero esa llegada a Washington como el nuevo amanecer y el discurso de Snake y toda la pesca. Joder.
Sí, qué, sí. Bueno. Qué potente, la Virgen. Y después, a mí me marcó un montón.
El primer Metal Gear me lo pasé también tarde, de hecho emulado en PlayStation 2, y me pasó como el amigo Álvaro. No tenía memory card y vaya que nos vamos. De hecho, creo que también lo comenté alguna vez. Tuve un momento de pánico cuando tocaba cambiar de disco. que pensé que te obligarían a guardar partida y juraría que no fue así. Si no recuerdo mal, pude jugar del tirón sin memory card.
A mí lo de la memory card me pasó con el Resident Evil 3. Uf. Fíjate. Que no sé por qué pollas no tenía...
Nemesis.
Sí, sí, sí. No tenía memory card, no me preguntes por qué. Y no me lo terminé del tirón, pero... igual ni me lo pasé en mi vida ese juego, en realidad. Ahora que lo pienso. Llegué todo lo lejos que pude sin memory card y de alguna forma mi cerebro ha borrado el resto de la historia. Y otro juego que me pasé del tirón fue el Uncharted 2. Que me compré precisamente la Play 3 para jugar al Uncharted 2. Y fue en plan, bueno, vamos a probarla, ¿no? Lo típico de a ver qué tal se ve. Y luego por la mañana pues ya me lo había terminado.
No se veía mal, ¿no? Resultó que no se veía mal.
No. Que recuerdo que mi novia de entonces se levantó para ir a trabajar y me descubrió en unas condiciones lamentables en el salón, en calzoncillos posiblemente, jugando con ojeras. Y ya está. Y no sé si me pasa alguno más así del tirón.
Yo me pasé el primer Mirror's Edge, también lo recuerdo.
Y creo... No, ese es más o menos corto, en realidad.
Creo que no muchos más.
¿Qué vida esta?
Ya ves.
Pues ya está.
Ya ves.
Ahora quiero jugar al Metal Gear 2.
Algo habrá que hacer, sí. Estoy mirando, Víctor, el calendario. Porque la semana que viene hay Harry. Aparte del lanzamiento de Final Fantasy XV, tenemos lo de los Game Awards, que juraría que es el día 1. Que no hay mucho problema,
jueves.
Porque nos pilla de noche, pero es un jueves. Pero después viene el PlayStation Experience, que juraría que es el día 3, que ya es fin de semana. Así que no sé hasta qué punto tendría sentido retrasar la grabación del podcast para no comentar PlayStation Experience a la semana siguiente, ¿sabes?
O hacer dos podcasts.
Uf.
¿Has visto cómo te ha abierto ahí una...
No sé, lo hablaremos,
¿verdad? Posibilidad.
Lo estoy mirando ahora. Creo que será, si no calculo mal, ponle que la conferencia de PlayStation Experience será el 3 de diciembre a las 6, 7 de la tarde, hora española. Que esto es sábado ya.
Precisamente, hablando del PlayStation Experience, Hugo Almeida nos hacía una pregunta en Ask... Que era, ¿pensáis que Sony podría dar un bombazo en la PlayStation Experience y anunciar la maldita retrocompatibilidad en PS4?
Ni de coña, vaya.
Joder, yo espero que sí, tío.
Yo lo veo muy, 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 muy complicado.
Sí, yo también. Pero...
De hecho, tienen ahí el PlayStation Now muerto de asco, ¿no? Que no...
Sí, por eso. Igual como... Yo quiero soñar con eso. Porque he pensado, joder, quiero jugar al Metal Gear Solid 2. Otra vez. Y tengo ahí la Legacy Collection, que es... La Biblia del Kojimismo.
Bien.
Y me encantaría, la verdad.
Para no dejarlo ahí, que lo estoy viendo y no quería dejarlo pasar, Urzi nos pregunta también en Ask, ¿se acerca al PlayStation Experience? ¿Con qué camiseta creéis que nos sorprenderá Shawn Leiden? Esa apuesta está sellada del año pasado, ¿no? O sea, creo que...
¿Cuál era?
Creo que tú y yo, Víctor, dijimos Medieval, sin pensarlo
ni
un instante. Y juraría que Fran dijo Spiro o algo así. Veremos.
Spiro lo veo improbable. Pero Medieval. Joder.
Mira lo que te digo, que el E3 cambió un poco las cosas. Y me veo a Shawn Leiden repitiendo Crash, ¿eh?
Hombre, pues va bien, ¿no? Por la época.
Claro, entiendo que no. Viendo cómo viste normalmente y que ya ha repetido esa famosa icónica. En este caso podemos hablar de icónica camiseta con las mangas y el tribal ahí. Es capaz este señor de salir exactamente vestido igual que el año pasado, ¿eh?
Pero como con ojeras, como si llevara un año entero ahí como sentado en una silla esperando a salir con la misma ropa.
Veremos.
Yo espero que anuncien el Medieval de From Software. En vez de Bloodborne 2, Medieval.
Melocotonazo, ¿eh? Para pro.
Estaría guay, tío. No sé.
No estaría mal un Dark Souls por los loles, ¿eh? ¿De broma? ¿De bromis?
Uno de como cartoon.
Sí.
Puede ser. No, iba a decirte que no, pero en realidad. En realidad, a esas alturas de la película ya.
Pues eso, os contaremos qué hacemos con el podcast de la semana que viene. Es que irá muy cargado, me cago en la leche. Igual lo de hacer dos tiene cierto sentido. Yo lo que no quisiera
lo tiene,
es.
Lo tiene.
Lo que no quisiera es dejarlo para muy, muy tarde, el PlayStation Experience. A ver, si el sábado vemos que aquello ha sido una pequeña chufa, pues no se comenta y tampoco nos va a venir de aquí. Pero vamos, que atentos a Twitter y demás, porque ahí iremos informando de cómo va la grabación del podcast. Y nada, hasta entonces.
O sea, el balón está en el tejado de Sony ahora. O hacen un espectáculo bueno, o no hay dos podcasts.
Exactamente.
Básicamente, es un ultimátum.
Como siempre, chicos y chicas, nos despedimos recordando que esto es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, a vuestro inestimable apoyo a través de patreon.com/anightreload, y que si nos apoyáis ahí, ahora tenéis un ratito más de podcast, la prórroga, y si no, pues nos vale, faltaría más con que nos sigáis y nos apoyéis y nos recomendáis sin sucio dinero de por medio. Y en ese caso, pues nos vemos la semana que viene, puede que incluso dos veces, ya digo. Muchas gracias, gente, por estar ahí. Muchas gracias también, Víctor, por ese duelo que hemos vuelto a ganar los dos, me atrevería a decir.
Aquí siempre todo el mundo gana, eso es lo bonito.
Y la semana que viene más. Chao, gente.
Hasta luego.